Bueno, y hace un tiempo tuvimos la posibilidad de difundir aquí en nuestro programa una propuesta que surge del equipo extensionista del Instituto Superior de Formación Docente número 13, a los niños por su nombre. Ellas han trabajado en una campaña de despatologización de las infancias y tuvimos la posibilidad de escuchar algunos spots hace unos días, recién estábamos escuchando uno de ellos, y aquí están las compañeras visitándonos, la profesora Lorena Aguilera, la profe Anabela Ormachea y también Gabriela Fernández visitándonos en la tarde de Radio Nacional. ¿Cómo les va? Bienvenidas.
Buenas tardes, gracias. Estamos muy bien y muy contentas de haber sido invitadas.
Bueno, bienvenida Lorena, Anabela, Gabriela.
Gracias.
Gracias. Gracias.
Un gusto tenerlas acá. Bueno, la idea es conocer un poco más sobre esta iniciativa, cómo surgió, qué objetivos tiene. La que quiera puede contarnos.
Nuestra propuesta consistía inicialmente, ¿no? Porque fue con el tiempo, estamos desde 2017 trabajando en este proyecto. En esta propuesta es llegar a la comunidad para ofrecerles poder pensar en las infancias, en los niños y en las niñas, haciendo fundamentalmente hincapié en la singularidad, ¿no? que digamos que respecta a cada niño y a cada niña, uh-huh. En sus modos de aparecer, en sus modos de jugar, en sus modos de hablar, de moverse, uh-huh. de aprender, de escuchar. Y es una propuesta que aparece de la mano de un gran auge que hay en esta época en relación a etiquetar y poner nombres, ¿no?
Sí.
A los modos en los que cada niño transita sus experiencias infantiles. Uh-huh. Uh-huh. Aunque, bueno, por supuesto que sabemos que a veces hay dificultades en esas experiencias, ¿sí? En el devenir de esas experiencias. Pero bueno, aparece este movimiento de nombrar, rotular y patologizar estos movimientos, ¿no? Estos modos. Nuestra propuesta es ofrecer otras miradas, otros modos de leer, ¿no? De hacer una lectura otra, de esa singularidad, ¿no? que va apareciendo.
O por lo menos hacernos una pregunta, uh-huh. ¿no? Frente sí. a esa oferta de categorías, porque... Bueno, como decía Anabela, en relación a esto, ¿no? El devenir de la constitución de un niño mientras está armando su subjetividad puede tener dificultades, siempre tiene conflictos, problemas, siempre es dificultoso si uno es la familia, si uno es la maestra, ¿no? Es una tarea muy compleja acompañar uh-huh. a un niño en su constitución y, uh-huh. y siempre podemos tener avatares en ese camino. Uh-huh. El tema es que vivimos en una época que ofrece, frente a eso, fuertemente, de la mano de un discurso médico, fuertemente ofrece respuestas, ¿no? Con categorías bien taxativas de, bueno... Si se mueve así, le pasa esto, ¿no? Si se mueve así, es hiperactivo, si se uh-huh. mueve mucho. Si habla de esta manera, tiene un trastorno en el lenguaje. Uh-huh. Si no
y
se
además
contacta...
condicionándolo al, uh-huh. al niño, ¿no?
Sí. Que antes, no sé, en otros tiempos, estaba bastante más relativizado eso. No sé si acá acordamos que con esto, si miramos uh-huh. para atrás... Bueno, era como que cada familia podía inventarse un saber, estaba más abierto esto, ¿no? El discurso médico siempre tuvo muy buena prensa y fue recibido por las familias, pero me parece que antes era más capaz el saber de cada familia de relativizarlo, de a ver si le quiero poner esa categoría a lo que le pasa a mi hijo, o las familias se inventaban modos sí. caseros de vérselas con las dificultades. Sí, no estaba esta oferta, claro.
Con un poco de angustia, con un poco de temor de parte de los papás o las mismas maestras, ¿no?
Sí.
Ponían allí, interponían de algún modo un cuestionamiento en relación a, por ejemplo, si el discurso médico intentaba, ¿no? Como poner un nombre, una etiqueta de este tipo o sea, un trastorno, un síndrome, por ejemplo.
Era algo que había, asustaba, digamos, ¿no? Claro, había más discusión.
Uh-huh. Sí. Hoy está normalizado.
Sí, sí. Estamos escuchando, no. Sí, no. Últimamente en el discurso social y los discursos técnicos que aparece todo el tiempo esta cuestión de, bueno, que decía lo que decían las compañeras, ¿no? Búsquedas de certezas, de, bueno, patrones que nos permitan ver o catalogar o rotular o darle o nombrar y nominar eso que aparece como conflictivo, ¿no? Uh-huh. Desde, bueno, desde una búsqueda, digamos, puramente desde certeza, ¿no? Uh-huh. Bueno, que haya ahí una receta para que ese niño aprenda de tal forma, que se comporte de tal manera, ¿no? Vemos.
Sí, pues son respuestas que clausuran cualquier otra posibilidad, ¿no? Si uh-huh. le ponemos a un niño la categoría de que tiene un trastorno del espectro autista, por ejemplo, ¿no? Sí. Que es un diagnóstico muy fuerte. Eso, bueno, y ya marca un camino. ¿Por dónde va a ir ese niño? ¿Cómo va a aprender? ¿Cómo va a hablar? ¿Cómo, a qué escuela tiene sí. que ir? ¿De la mano de qué viene esta certeza? Que bueno, que lo que le pasa tiene que ver con su organismo, con su biología, está en el cerebro, está en su funcionamiento del sistema nervioso, está en la genética. Eso no deja ningún lugar a pregunta, porque si a vos te dicen que lo tenés en el gen, que lo tenés claro. en el mecanismo cerebral, uh-huh. clausura cualquier posibilidad de, a ver, ¿qué podemos hacer? ¿No? Más que uh-huh. acompañarlo en ese derrotero dificultoso y que va a ser siempre deficitario, uh-huh. no vamos a poder hacer nada, ¿no? Y eso es lo que a nosotras nos inquieta y nos ha movilizado a generar esta campaña en este momento particularmente con spots que uh-huh. tienen voces de niños que invitan a que reflexionemos, que nos hagamos una pregunta, que las familias no declinen en esto de producir saber respecto sí. de qué le pasa a sus hijos, ¿no? ¿Por qué se comportan como se comportan? Ni declinen en eso, ni declinen en el deseo respecto de cómo quiero que sea, cómo quiero que se mueva, fantasear,
imaginar.
¿No?
Sí, imaginar. Y además pensar que cada niño tiene su realidad, su contexto, uh-huh. su tiempo de madurez. También están estas etiquetas respecto de que, bueno, a cierta edad tiene que hacer tal cosa.
Sí,
y ajá. si te pones a compararlo con otros nenes, y bueno, o sea, sí, siempre vas a encontrar, lo vas a encontrar con más ventajas o desventajas.
Sí, en eso hacemos hincapié cuando hablamos cuando hacemos mención de la palabra singularidad, ¿no? Uh-huh. Utilizamos esta palabra bastante porque remite, ¿no?, a poder pensar en eso, en singular, ¿no?, en las experiencias en singular. Y aparte, cuando escuchaba a las compañeras, recordaba también que uno de los motivos que impulsó nuestro trabajo es que dentro de las escuelas hay un malestar que es creciente en relación al lugar de las docentes que trabajan con niños con diversas dificultades en que se articulan demandas del estilo, bueno, necesitamos cajas de herramientas, uh-huh. necesitamos saber cómo se hace con un niño con, no sé, uh-huh. una discapacidad, un niño con autismo, un niño con hiperactividad, un niño disatento, un niño con dislexia, un niño... Y la demanda se articulaba de este modo, ¿no? Bueno, uh-huh. Necesitamos saber qué se hace, ¿no? Pero la pregunta no apunta a cada niño, ¿no?, sino a, bueno, cuáles son las respuestas o cuáles son los modos,
de,
¿no?,
tipos de niños.
Claro, ¿no? Claro. Frente a, si tengo un niño tal, ¿qué debo hacer? Si tengo un niño X, ¿qué debo? Y eso, claro, desaloja al niño, por supuesto que produce muchísimo malestar y más desencuentro, porque es cierto que la tarea docente es una tarea ardua e implica sí. encontrarse con esas singularidades que muchas veces son más de las que... de las que uh-huh. se puede uh-huh. llegar a...
O del tiempo sí, que uno puede estar con el alumno, digamos, hay toda una...
Y aparte, sí. por supuesto que también hacemos una lectura de contexto y pensamos que hay un malestar social, hay un malestar cultural que también está anudado a esto que nosotras traemos como propuesta y que tenemos que pensar y problematizar para poder hacer una lectura de lo que acontece en cada situación, ¿no?, uh-huh. en cada momento.
Sí, que esto por ahí es importante también subrayar que esto, que igualmente Anabela en algo de lo que dijo lo mencionó, no es que Digamos que no tiene que haber diagnósticos, ¿no? Claro. El diagnóstico es una herramienta de trabajo tanto en las escuelas, hacer apreciaciones diagnósticas.
Y es necesario, digamos.
Claro, que son como, bueno, hipótesis, conjeturas uh-huh. que uno hace. Saber que uno produce, sí. bueno. Si es el conflicto que parece ser que el niño presenta en escena escolar o familiar, realmente obstaculiza que aprenda, que juegue, que disfrute. Bueno, tenemos que pensar ahí y muchas veces se arriba, es necesario arribar un diagnóstico para después a ver qué estrategias tenemos, el diagnóstico como producción de saber frente a ese niño, no es, uh-huh. es los tipos de niños, no es un saber válido para todos los niños, ¿no? Eso es algo que nos presenta el discurso médico y esta línea de que me parece que facilita el camino, que simplemente le pongo nombre con una categoría uh-huh. y ya parece que con eso soluciono todo, ¿no? El costo subjetivo que pagan los niños respecto de esto es altísimo y eso nos tiene preocupadas, ¿no? Uh-huh. Como docente, lo trabajamos también en nuestras asignaturas. Uh-huh. Vos al partir la entrevista preguntabas cómo surge esto. También surge, ¿no? Este es un trabajo de extensión que tiene como punto de partida el trabajo que uno hace dentro del instituto. Son los espacios curriculares en los que nosotras trabajamos. Esto se pone a pensar y se pone a problematizar con los estudiantes que son docentes en formación. Y bueno, es interesante también que hoy el diseño curricular de la formación docente nos permite llevar las inquietudes a la comunidad, ¿no? Entonces, por eso, por ahí con otros lenguajes, con este lenguaje de la musicalidad, de la radio, de los cuentos, sí. Generar preguntas. Nosotros no venimos ni a traer respuestas, ni a oponernos a los diagnósticos cuando son necesarios. Uh-huh. Diagnóstico es una herramienta de trabajo que puede ser de alguien que acompaña el proceso de un niño, de un maestro, ¿no? No solo hacen diagnóstico los médicos y los psicólogos, los maestros tienen que aventurarse también a hacer apreciaciones diagnósticas, pero en esta clave de, bueno, ¿qué le pasa a este niño? ¿Qué me parece a mí que le pasa? Pero siempre en movimientos de apertura, ¿no? Esa es nuestra idea de reflexión.
Bien, ¿no? Uh-huh. Pensaba en esto que mencionaban recién respecto de las consecuencias que pueden tener ciertas etiquetas hacia los niños, ¿no? ¿Cómo se puede manifestar a lo largo de la vida de una persona? ¿Cómo te pueden marcar, no? Uh-huh.
Uh-huh. Sí, también uno pensamos nosotras en las corporalidades y en cuál es el lugar que ha tenido el cuerpo del niño, ¿no? Históricamente, en relación al discurso del adulto, ¿no? Y cómo venimos de épocas donde el niño era un producto, ¿no? Un objeto más bien, que era disciplinado, y cómo hoy hay apertura a otras miradas, a otras lógicas que proponen, ¿no? Pensar cuáles son los efectos que nuestra posición en tanto adultos tienen en relación a su corporalidad, a sus modos de pensamiento, a su afectividad, ¿no? Entonces también, ¿no? De alguna manera enlazando estos elementos para continuar preguntándonos, ¿no? Cuáles son los efectos que tienen nuestra propia posición desde nuestro lugar de adultos, cómo los miramos, cómo los pensamos, qué idea tenemos acerca de qué es un niño, de cómo acompañarlo, de cómo educarlo, de cómo criarlo, ¿no?
Sí, pero hay muchos discursos, hay un auge de discursos que establecen que hay algo dado ya, ¿no? Uh-huh. Que entonces, frente a eso dado, que viene dado biológicamente, viene heredado, no tiene ningún efecto lo que haga el padre, la familia, lo que haga el maestro, porque es... No es algo que está fuera que en todo caso puedes estar o no estar, pero no va a afectar. Pero eso es una mirada, un posicionamiento uh-huh. frente a la concepción de niño que, bueno, que nosotros proponemos cuestionar, porque vemos, observamos que parece magia, ¿no? Pero cuando se cambia la posición, se cambia aquello que se le transmite al niño, la experiencia que se le ofrece, parece magia que los niños se apropian de esas otras cosas, ¿no? Cambian en su manera de comunicar, de moverse, porque bueno, los efectos son constitutivos. Nosotros podemos producir enfermedad, podemos producir discapacidad en esto de nominar, bueno, se mueve así, es porque tiene un déficit de atención.
Sí, estigmatizarlo.
Lo vamos estigmatizando, uh-huh. pero ojalá se quedara fuera eso, ¿no? Como, uh-huh. bueno, prejuicio del otro, del maestro. No, no es inocuo, se hace carne y se va constituyendo. Y bueno, y nosotros creemos que el niño nació así, por decirlo en un lenguaje sencillo, ¿no? Y es, sí. Pero si nos posicionamos de esa manera, lo que estamos haciendo es contribuir a que se construyan esas subjetividades empobrecidas, deficitarias, ¿no? Como bueno, no puedo, no se van identificando con eso que no pueden, yo soy hiperactivo, yo soy desatento, yo no puedo aprender. Sí. Bueno, pues si no le dejamos mucha alternativa, si desde la familia sostenemos eso, de las escuelas le hacemos ese lugar. Y otra gran consecuencia que tiene esta forma de nombrar los comportamientos de los niños es la medicalización, ¿no? Claro. Eso es algo también muy propio de esta época, que de la mano de estas categorías, o sea, cada diagnóstico le corresponde una pastillita, ¿no? Sí. Legitimado por neurólogos y psiquiatras, que son los que indican, ¿no? Frente a esta categoría, bueno, la respuesta de medicalizar también. Uh-huh. Todo eso va constituyendo subjetividad, ¿no? Si la respuesta es ponerle nombre y una pastilla, después nos veremos con esas subjetividades constituidas, ¿no? Uh-huh. Bueno, de manera que nos preocupa muchísimo, insisto, abrir preguntas, ¿no? Uh-huh. Abrir preguntas.
Es como el uh-huh. mejor posicionamiento, ¿no? Porque en este momento sí. imagino que pueden haber mamás, papás, tías, tíos, escuchándolas, uh-huh. y quizás, bueno, despertar esta reflexión en ellos.
Sí, sí, que esto, retornando a lo que decía Anabela, la experiencia infantil se vive en primera persona, decimos nosotros como consigna. No hay un niño igual al otro, ni siquiera biológicamente hablando, ¿no? Nos atrevemos a ir ahí, a ese plano, porque sí hay un cuerpo biológico que está determinado fuertemente por características que están ahí dadas, pero eso se pone a jugar en un entorno, es recibido por un lenguaje cultural, por miradas, por caricias, por toques, por acciones que modifican, que trastocan. Entonces atrevámonos a pensar, o sea, es un mensaje para toda la comunidad y para todo aquel, ¿no? que tenga encuentros cotidianos con la infancia, que nuestras miradas, que nuestra forma de pensarlos, de interactuar con ellos, dejan marcas en su subjetividad, ¿no? No se quedan ahí afuera flotando. Uh-huh. Y si no, también invitar a que, de hecho, esto se piense en clave de que hagamos un reconto, miremos en nuestras biografías, ¿no? Familiares sí. y escolares. Seguramente que cada uno de nosotros puede encontrarse con esas marcas haciendo ese ejercicio reflexivo, uh-huh. introspectivo,
Totalmente.
¿No?
Uh-huh.
De cómo nos marcaron esas miradas, esos deseos del otro, esas expectativas, las si palabras. Esperaban o no esperaban de nosotros, uh-huh. ¿no?
Sí, sí, sí.
Un poco esas son las leyendas que tratamos de transmitir en los spots, digamos, vía este recurso artístico, ¿no? Y también usar esta vía de la radio, poder abrir esas preguntas, ¿no? En relación a, bueno, cómo, qué posicionamientos estamos tomando como adultos frente a los niños, ¿no? Cómo los estamos mirando, cómo estamos ahí entramando un vínculo, ¿no? Con uh-huh. ellos, digamos, todo eso intentamos poder plasmarlo, ¿no? En estos pequeñas reseñas que fuimos tomando en cuenta en el armado de los spots, ¿no? Y esto que tiene que ver con poner la voz allí también de los niños y niñas, ¿no? Que están en distintos tiempos.
Sí, ¿no? Sí. Sobre eso les iba a preguntar, ¿no? Porque, sí, bueno, ajá. acá ya hemos tenido la posibilidad de reproducir algunos. ¿Cómo pensaron las temáticas en cada spot? ¿Cómo fue ese proceso de producción, de elaboración, de ese trabajo de la radio con los niños y pensar, bueno, el qué de cada uno de los spots?
Uh-huh. Y en esta primera campaña que nos tiene aquí presentes, bueno, fue bastante, volviendo a esto que decían las compañeras, ¿no? Muy de la mano de pensar la singularidad, de pensar, de poner la voz de los niños y niñas allí, de poder preguntarnos como adultos qué estamos mirando, qué estamos haciendo, qué estamos entramando con ellos. Creo que esa fue, ese fue uno de los objetivos, ¿no? Poder llegar a la comunidad con eso, ¿no? Con esas preguntas y vía, bueno, este recurso que los niños, en los spots tenemos, ¿no? Canciones, tenemos pequeños relatos, todos con las voces de esos niños, ¿no? En donde se puede ver algo de lo propio, algo de lo que cada niño que pudimos sí. Captar, ¿no? En esos pequeños audios, está diciendo, está dejando, ¿no? Ahí en esos minutos que usamos para los spots. Uh-huh. Un poco el objetivo era ese. Y el armado fue de la mano de un taller que hicimos con una de las docentes de nuestro instituto, que fue Clementina Crisoliti, uh-huh. La cual, bueno, estamos agradecidos. Sí. Que, bueno, nos brindó las herramientas también como para poder realizar el spot, que nosotras no estábamos familiarizadas con la cuestión radial, ni mucho menos con el armado de una campaña radial, así que bueno, fuimos así aprendiendo y usando esas herramientas.
Tratando de buscar voces, ese camino es fácil porque es ir al encuentro de un niño que te cuente, a ver, que tiene algo para decir. Y subrayar después que ese es su modo de decir eso, ¿no? Sí. Y nosotros utilizamos esta leyenda, por ejemplo, frente al spot que escuchamos al inicio de
Pinocho.
Una niña uh-huh. contando su versión de uh-huh. un cuento tan popular y tan conocido que es de Pinocho, contando su versión, absolutamente uh-huh. singular, ¿no? Y nos decimos, ella tiene ese derecho a contar su versión, a hablar en primera persona y contar el cuento como desea, como quiere. Frente a eso, preguntarnos qué adultos somos, si somos su mamá, qué le vamos a decir, si somos su papá, no, el cuento no es así, si somos su maestra, no, hay que contarlo de un solo modo.
Claro.
Invitamos a que se respete ese modo, ¿no? Hace la tarea de criar más compleja, hace la tarea de educar más compleja. Yo creo que si le sacamos el cuerpo a eso, generalizando, homogeneizando, el costo lo pagan muy caro las infancias. Entonces, ese es el mensaje como nuclear que queremos, ¿no? Por eso hay versiones, hay niños cantando que quizá alguien escuche y dice, no se le entiende nada, no se
pero
lo
es
entiende.
Su versión.
Es su versión, es su modo de cantar, que nadie se adjudique el derecho de decir que canta mal, que canta como no hay que cantar,
sí.
que habla como todavía, ya debería hablar mejor, tiene 3 años,
totalmente.
¿No?
Sí, aparte de interpelar también uh-huh. nuestro modo de funcionamiento, ¿no? Como adultos, digo. Muchas veces la mirada en relación al niño es una mirada muy exigente y también nos preguntamos qué adultos somos nosotros, ¿no? Porque, uh-huh. bueno, si nos escuchamos alguna vez cantar sí. o relatar un cuento
sí.
o diciendo una mentira o
sí.
Escapando de una obligación a través de un pequeño acto así de, ¿no? De una mentirita,
sí,
un
sí,
engaño.
Sí, sí.
Digo, me parece que a veces nos olvidamos del aspecto más básico, que es el aspecto humano, ¿no? El aspecto humano, de que no hay la perfección, no hay un modo, que lo construimos a través del lazo con el otro, que lo construimos en esa coyuntura, y que nunca es un encuentro total, es un encuentro que implica esto, que implica desencuentro, que implica a veces la dificultad de no entender, a veces la dificultad de la espera, del destiempo, de la sorpresa, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos con eso? ¿Cómo hacemos con eso para no quitarlo de escena? Porque es lo que hace interesante la escena, ¿no? Recién cuando Lorena decía, hace más difícil la crianza. Yo pensaba que a veces es engañoso eso, porque no sé qué hace más difícil la crianza. Si armarse de supuestas respuestas, uno se encuentra allí con los efectos igual uh-huh. sobre la subjetividad, no solo del niño, también de los papás y de los uh-huh. maestros que siguen encontrándose con eso que no marcha quizás, que
sí.
no funciona. O sí, quizás jugar un poco, ¿no? Abrir el juego, ¿no? Como se dice, animarse a abrir el juego, a jugar con estos otros ingredientes que son la sorpresa, la espontaneidad.
A mí lo que me preocupa es que uno ve que la mayoría, entre comillas, de los niños tiene capacidad de adaptación.
Sí, ¿no? se sobreadaptan.
Sí, eso me preocupa. Entonces, la mayoría se sobreadapta. Entonces, eso hace que sea más fácil. Mientras haya niños que se adaptan a las experiencias que le donamos, que armamos, que encuadramos, y docentes que hacen, o familias que hacen fácil eso, y parece que es más fácil. Yo le veo todas las complejidades a esa escena, pero se la veo desde afuera.
Claro.
Mientras tanto, o sea, los que van pagando el costo son aquellos que no se pueden adaptar. Quizá habría que hacer una lectura positiva de eso. Muchos niños que se mueven mucho en el aula no se están adaptando a aburrirse, por ejemplo.
Sí.
¿No? Y bueno, y uno puede hacer una lectura positiva de eso, porque si se adapta, se empobrece subjetivamente, se aburre en el aula, pero parece que no le pasa nada. Como ejemplo, digo, ¿no? Entonces, es como, y vuelvo a lo mismo, me parece que hay mucho para preguntarse en esto y no ceder en este poder que tenemos de interpelar la realidad, de construir nuestras realidades y la de las infancias, ¿no?
Totalmente. Chicas, realmente agradecerles, sumamente interesante la propuesta. Nosotros ya tenemos aquí nuestro archivo con los spots para poder reproducirlos.
Sí, ojalá sigan sonando para la audiencia de Radio Nacional.
Les comentamos que vamos a estar en la Feria del Libro.
Ah, bien.
Así que luego les confirmaremos bien la fecha, pero si nos quieren encontrar, vamos a estar ahí.
Sí, vamos a tener un stand ahí cuentos y para leer cuentos y para compartir estas ideas, pues, si se quieren acercar allí.
Invitados.
Seguro
familias,
que sí.
Niños.
Buenísimo. Bueno. Chicas, muchas gracias.
Gracias, Jimena.
Gracias. Muchas gracias. Y bueno, estamos en contacto.
Sí, muchas gracias.
Bueno, la posibilidad de escuchar unos minutos a las profesoras Lorena Aguilera, Anabela Ormachea, Gabriela Fernández, en este trabajo hermoso que han realizado, en esta campaña que han producido en el Instituto de Formación Docente número 13. Un trabajo pensado en los niños, a los niños por su nombre. Vamos a estar reproduciendo aquí los spots en las distintas programaciones que tenemos para compartir con los oyentes.